Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos deja los siguientes titulares. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha acudido hoy a declarar por el 8M en el juzgado de instrucción. Franco le ha contado a la juez que él no tenía ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M y que se hizo lo que marcaba la ley y lo que recomendaban los expertos en su planteamiento. El delegado del Gobierno dice que no está acreditado que la manifestación provocara un repunte de casos. No sé qué recorrido judicial tendrá esto, pero me da la sensación de que vamos a tener que estar pendientes muchos días de qué ocurre en los juzgados, y no te digo ante el colapso que se avecina de causas individuales. Hoy hemos conocido también cómo quiere el Gobierno comenzar el nuevo curso escolar. Todos los alumnos regresarán finalmente a las aulas de forma presencial en septiembre. La idea es que los niños menores de 10 años no usen mascarillas ni guarden la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Habrá que habilitar, eso sí, aulas en gimnasios, bibliotecas o comedores. Ni las asociaciones de padres ni los sindicatos somos tan convencidos por la hoja de ruta de educación y de sanidad para el próximo curso. Veremos. Y hoy ha terminado el plazo para solicitar el cambio de fase. Madrid ha decidido que sigamos en fase 2, al igual que Barcelona y Lérida. La Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha para Toledo, Ciudad Real y Albacete, sí, han pedido pasar de la 2 a la 3. Mientras tanto, el Gobierno gallego estudia levantar el estado de alarma a partir del próximo lunes, eso sí, siempre y cuando se mantenga la actual tasa de contagios. Galicia es la comunidad con la menor incidencia del virus durante la última semana y ya no tiene ningún paciente en la UCI con COVID-19. A esta hora, la noticia, al margen de todo lo anterior, es que ha vuelto el fútbol. Te voy a recordar dos momentos que seguro que te suenan y que, a pesar de que te pueda parecer que ha pasado mucho tiempo, ocurrieron hace menos de 3 meses, sí. El primero de ellos, el 10 de marzo, martes, en la localidad guipuzcoana de Eibar, se juega un partido de liga entre el Eibar y la Real Sociedad. El encuentro había sido aplazado en febrero debido a la contaminación del aire provocado por el incendio del vertedero de Zaldívar, ¿te acuerdas? Bueno, todavía hoy, Alberto y Joaquín, aquellos dos trabajadores, siguen sepultados, siguen sin aparecer entre los escombros casi 4 meses después. Bueno, volvamos al fútbol. En aquel partido sonaba así. No había público por precaución y se podía escuchar perfectamente los gritos de los jugadores, los entrenadores. El partido lo ganó la Real por 2-1. Ahora te voy a llevar hasta Anfield, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol inglés. 11 de marzo, miércoles de Champions, Liverpool y el Atlético de Madrid se juegan su pase a cuartos de final. El campo está a reventar y, como ya es tradición, antes de empezar suena el mítico You Will Never Walk Alone. En la grada había 3.000 atléticos que disfrutaron de un partido en el que hubo de todo: paradones de Oblak, prórroga bajo una intensa lluvia, sufrimiento hasta el final. Los de Simeone conseguían una gesta y pasaban de ronda. Así lo contaba Rubén Martín en Tiempo de Juego.
¡Es un partido para la historia! ¡Que recordarán durante años los aficionados del Atlético de Madrid! ¡Pasará la historia! ¡Como el partido de Llorente! ¡Como el partido en el que eliminaron al campeón de Europa! ¡Como el partido en el que el Atlético de Madrid ganó en Anfield! ¡Con el gol de un cojo! ¡Liverpool 2! ¡Atlético de Madrid 3!
Esos dos partidos tienen algo en común. Son los dos últimos que disputaron equipos españoles antes de que la pandemia hiciera que todos los eventos deportivos se suspendieran. Tras ese día, todo estaba en el aire: la Eurocopa, la Champions, la Europa League, la Liga, la final de la Copa del Rey. Todo quedó aplazado, incluido nuestras vidas, por la rápida propagación del COVID-19. Ahora, poco a poco, vamos entrando en la conocida como nueva normalidad, que poquito me gusta la expresión. Y después de 91 días, hoy, en nuestro tema del día, podemos decir que vuelve el fútbol. Durante estos últimos 3 meses el coronavirus ha cambiado nuestra forma de vivir, como me decía Eva Rovenga también, nuestra forma de morir y de disfrutar de la vida. Nuestros hábitos en casa, nuestra forma de trabajar, las precauciones a la hora de hacer reuniones o de tomar un café, todo ha cambiado. También el fútbol. Desde que se decretó el estado de alarma el 13 de marzo, los equipos dejaron de entrenar para estar confinados en sus domicilios. Días después, Ezequiel Garay, el defensa argentino del Valencia, se convirtió en el primer futbolista positivo por coronavirus en la Liga Española. En ese momento, los jugadores utilizaban las redes para mandar mensajes de apoyo.
Este partido que nos ha tocado jugar no tiene colores.
Es momento de ser responsable y quedarnos en casa.
Todos somos un equipo, todos tenemos que sumar. Es muy fácil, quédate en casa.
Os mando todo mi apoyo y un agradecimiento eterno a todos los médicos, a los sanitarios, enfermeros, enfermeras.
Pasan los días, llegamos al mes de abril, el fútbol no se reanuda y equipos que pagan fortunas a sus jugadores empiezan a plantear hacer ERTEs a sus empleados. La mayoría de los clubes de primera división llegan a un acuerdo para reducir el salario de las plantillas. La Real Federación Española de Fútbol, la Liga, el Consejo Superior de Deportes firman lo que se conoció como el Pacto de Viana. Adrián Gil.
Sí, Ángel, fue el pacto de la paz en los despachos del fútbol español, un momento clave para este deporte que, como todos, se ha visto frenado en seco como consecuencia de la expansión del coronavirus. Un acuerdo que debe su nombre al lugar donde se produjo dicha reunión, en el Palacio de Viana, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fueron unas 8 horas en las que Irene Lozano, Javier Tebas y Luis Rubiales determinaron las condiciones de cómo va a volver el fútbol tras el coronavirus. Además, se comprometieron a dedicar parte de los recursos que generen los derechos audiovisuales, un fondo de contingencia de unos 10 millones de euros y que servirá para rescatar a los deportistas más vulnerables y al resto de deportes federados, olímpicos y paralímpicos. Por último, otro de los acuerdos fue el de la redacción de un código de conducta que puede actuar de referente para otros deportes profesionales y que tiene el objetivo de facilitar las buenas relaciones entre las distintas instituciones del fútbol.
La desescalada fue llegando de manera más rápida en el fútbol. A principios de mayo, la Liga manda a los clubes un protocolo compuesto por 4 fases para regresar a la competición. La primera, someter a todos los jugadores a las pruebas test PCR y anticuerpos, con polémica. De todos los profesionales, uno se negó a salir de casa. Sí, Fali, jugador del Cádiz, que incluso pensó dejar el fútbol hasta que no hubiera una vacuna. Así se lo contó a Juanma Castaño aquí en el partidazo de COPE.
Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura. Yo lo digo, se lo he dicho a mi mujer, se lo he dicho a mi padre, se lo he dicho a mis representantes, se lo he dicho a todo el mundo. Vale, y mientras exista el riesgo de que yo pueda contagiar a una persona o a mi familia, la salud es más importante que todo el dinero del mundo. Si yo me tengo que ir a mi bar, a mi casa, a comerme un bocadillo, me lo como, ¿vale? Pero yo no me voy a poner a contagiar a alguien y que a alguien le pase algo por mi culpa. Vale, y no se lo perdona en la vida.
Tenía miedo a contagiar a su familia, es por eso que pedía retrasar el comienzo de la liga hasta que la seguridad de todos los jugadores pudiera estar garantizada.
Y si el fútbol tarde o temprano viene, la vida de un familiar o algo no viene, nada más que se vaya no viene, no vuelve, que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí y nosotros queremos jugar al fútbol. El fútbol es un trabajo esencial. Esa gente que se está dejando la puta vida, trabajadores, camioneros, toda esa gente sí, se merecen todo. Nosotros, el fútbol es esencial, el fútbol no es esencial. El fútbol es para divertir a la gente y ahora mismo no estamos para divertirnos.
Tras varias semanas con un psicólogo, Fali decidió volver a los entrenamientos con el Cádiz. Unos entrenamientos que empezaron siendo individuales para después dar paso a los grupos dentro de las instalaciones del club. El protocolo de la liga está siendo muy severo y hoy ha comenzado a aplicarse en concreto en un campo de fútbol.
rueda el balón en Vallecas. Rubén Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Así ha sonado el Rayo Vallecano Albacete, la parte que quedaba por jugar, un partido que se suspendió el pasado 15 de diciembre por los gritos racistas contra el ucraniano Zozulia y que hoy ha servido para que vuelva el fútbol. Eso sí, a puerta cerrada y con todas las medidas de sanidad para evitar posibles contagios. Como te digo, entramos en una nueva era del fútbol, completamente bunkerizado, con medidas sanitarias muy estrictas para evitar posibles contagios en las próximas 11 jornadas que quedan por disputar de Primera División. Jornadas que no va a ser 11 fines de semana, no, no, aquí se ha compactado todo. Vamos a repasar con nuestro compañero Juan Antonio Alcalá. Alcalá, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo Espósito? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, 11 jornadas, que ¿cómo se va a distribuir? ¿Va a haber fútbol todos los días, literal?
No, todos los días. Es que es la única forma de hacerlo. Ten en cuenta que ha empezado hoy, este partido era la segunda parte de uno que se aplazó por temas de insultos racistas y tal, y bueno, pues mañana vuelve la Liga de Primera División con el derbi Sevilla-Betis. Es la jornada 28 en realidad. Hay que llegar hasta la 38, hay 11 en total, y como todo tiene que estar terminado el día 19 de julio, es que hay que comprimir entre mañana 11 de junio y el domingo 19 de julio, 11 jornadas de liga. Ajá. Así que la traducción es que, bueno, pues mira, esta primera jornada, que es la número 28, se disputa entre jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana es la jornada 29, y luego viernes, o sea, es un sinfín, es un continuo, hasta que el día 19 de julio, pues finalice el campeonato, haya un campeón, haya equipos que consigan plaza europea y haya tres equipos que se vayan a segunda división. Todos los santos días de aquí al 19 de julio.
Medidas de seguridad que por lo menos conocemos a día de hoy. Igual cambian de aquí en adelante, pero a día de hoy, ¿cómo arranca esto?
Bueno, la verdad es que es completamente distinto. O sea, los viajes se hacen en trenes. Por ejemplo, el Albacete ha venido a Madrid en un tren AVE charter, especialmente fletado por la Liga de Fútbol Profesional, en el que en cada vagón del tren pues había 4 o 5 futbolistas, con lo cual una expedición de 30 o 40 personas se distribuye en todo un tren. Los equipos van a viajar en vuelo charter exclusivamente para ellos. El protocolo exige que no haya absolutamente ningún contacto. No se pueden celebrar goles con abrazos, los banquillos no son los banquillos, sino que están incrustados en las gradas con distancias de seguridad, solamente entre los dos equipos que van a disputar cada partido, un número limitado de periodistas, por supuesto sin público, estamos hablando, por supuesto, gente sanitaria, Cruz Roja, estamos hablando de 180-200 personas en cada partido, de primera y de segunda división, en estadios absolutamente vacíos. Hay 5 cambios, porque, bueno, pues venimos de una especie de pretemporada express, pero seguramente los equipos no están al 100%, ni al 90 ni al 80, hay pausas para hidratación, los entrenadores los has visto hoy, Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, con mascarilla, el saludo es así, esta historia del codo, bueno, pues es evidentemente es otro fútbol, aunque te digo una cosa, a lo mejor no dura mucho, porque esto va muy rápido. Y hay una idea de Javier Tebas, el presidente de la Liga, de que seguramente llegado el mes de julio, las últimas 6 jornadas, nos quedan 11, ahora serán 5 a puerta cerrada, pero seguramente las 6 del mes de julio se hagan con un 30% de público en los estadios. Así bueno, que mucha seguridad, pero va a haber seguramente 2 fases, una este mes de junio y otra el mes de julio.
¿Te quedas los próximos 10 minutos, Alcalá?
Sí, no, venga. Si yo... Yo soy permanente y oyente de la linterna, ¿eh?
Qué bien, tío. No como estos dos maulas que vienen ahora.
Exacto, no como estos dos.
Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, si es permanente, te lo regalamos para que se quede contigo para siempre.
¿Pero qué dices? Tomás Watts, hola.
Yo te lo regalo y te doy 100 euros.
Oye, tengo la sensación de que estoy en el tertulión, pero bueno. Lama, ¿quién te iba...? Tú pensabas hace... No hace mucho, ¿eh? Hace un mes y pico, cuando todavía estabas metido en la habitación de tu casa, confinado literalmente, que ibas a viajar a Sevilla a hacer el partido.
Pues mira, yo era de los pocos locos que creía que el fútbol iba a volver, ¿eh? Yo era de los que desde el primer momento era optimista en el sentido de que daba por hecho que esta pandemia más tarde o más temprano tenía que terminar y que me parecía bien lo que estaba haciendo la Liga de Fútbol Profesional de trabajar para tenerlo todo listo cuando afortunadamente este maldito episodio que hemos vivido terminase. ¿Que posiblemente ha sido antes de lo que esperaba? Pues a lo mejor, pero que para mí es una alegría, no digo personalmente ir a Sevilla mañana, que lo es, sino que vuelva la normalidad y que volvamos a tener el fútbol. Porque mira, Espósito, después de escucharte a ti días y días relatándonos todas las desgracias que han vivido los españoles, joder, que la gente tenga ahora la alegría de poder oír durante 2 horas lo que hace su equipo, pues yo creo que es maravilloso para toda la gente.
El fútbol tiene en esta movida que nos ha tocado vivir, Watch, tiene un lado terapéutico, simbólico, porque hay mucha gente que dice que pesaditos estáis con el fútbol, con la que está cayendo todavía.
No, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que esto, bueno, ha habido un oyente, un señor mayor, que ha dicho: no he salido a la hora que me tocaba porque jugaba el Rayo y no soy del Rayo ni del Albacete. Sí, hombre, es una compañía, es así mismo, ¿no? O sea, lo que vivimos con la Bundesliga, o sea, me imagino que, no sé, que tampoco conviene exagerar, ¿no? Pero que hay mucha gente que se interesó por una cosa que le es, vamos, como muy tangencial en su vida, que es el fútbol alemán. Yo creo que sí, lo que hay que esperar es que vaya bien. Yo era de los escépticos, te digo de verdad, yo aplaudía el hecho de que la liga se espabilara, pues bueno, pues no van a estar en su casa sin hacer nada, pues oiga, póngase a trabajar a ver si eso se puede salir. Yo era escéptico y me sigo palpando la ropa, porque como me conozco a mi gente... Pues veo, pues eso, que dices, bueno, va, hay que ir, pues eso, ese al Camp Nou 30.000, ese al otro lado 15.000 y demás. Oiga, estos señores se meten en un metro, los bares están abiertos, etcétera. Vamos a ser sensatos, porque esto es una apuesta, oye, que nos va a acompañar, que va a ser muy bien, pero que es arriesgado. Bueno, oye, hoy ha empezado lo de Vallecas, esperamos que magníficamente, pero que no pensemos, vamos a pensar lo fundamental, por encima del fútbol, de la astronomía y de cualquier otra actividad humana. El bicho está. Y el bicho sigue.
Sin duda.
Bueno, pues vamos a ser conscientes, diciendo, bueno, vamos a ver, oiga, hay mucha gente que a mí me dice, y hay necesidad de que haya gente. Bueno, yo entendí, yo fui de los pocos que entendí el primer día el presidente de Las Palmas, cuando dijo, oiga, pues mire usted, eso para Canarias, que haya gente en un momento determinado y que veas que pueda ser un paso más hacia esa normalidad extraña que estamos todos esperando, pues puede funcionar. Pero cuidadito, porque el toro tiene 7 cuernos.
Sí, no yo era todo lo contrario, yo era de los que creía y quería que volviera el fútbol. Pero soy de los que pienso que no debería entrar la gente a los estadios, ¿eh? Y dirán, bueno, joder, pues si van al cine y al teatro, ¿por qué no van a ir a los estadios? Por una sencilla razón, porque en los teatros el aforo puede ser como mucho
son más, claro,
de 150 y al Camp Nou pueden ir 30.000 y al Wanda Metropolitano pueden ir 25.000 y colocar a 25.000 tíos no tiene ningún problema. Pero ¿cómo controlas tú la llegada de 25.000 claro, tíos a la vez?
Bueno, ese problema es el viaje. Problema.
Claro, porque vamos, luego los ubicas y no hay problema. Pero hasta que los ubicas...
Claro, vamos a hablar de fútbol. Recordarme cómo quedó esto hace 3 meses. Os lo pregunto a los tres. ¿Quién va a ganar esta liga? ¿Cómo quedó la cosa?
Bueno, para meses? Que la gente lo sepa, líder va el Barça, a 2 puntos va el Madrid, tercero es el Sevilla, cuarto es la Real Sociedad, que en teoría son los equipos que estarían jugando en Champions, quinto es el Getafe, sexto el Atlético de Madrid... Y a partir de ahí ya se van a pelear pues el Valencia, el Atleti y todos los demás. Y por la parte de abajo, que lo recuerde Guas, que se la sabe de memoria porque está su Español.
Pues está colista el Español.
¡No!
Con 20 puntos. Está también en descenso a segunda división de momento con 23 el Leganés, que es penúltimo. Y está tercero por la cola el Mallorca con 25. En salvación, la salvación ahora mismo la marca el Celta con 26. Fíjate, Espósito, lo que vamos a vivir en estos 30 y tantos días de competición.
Campeón sí, lío, de liga. El lío va a ser... Contar las jornadas y no perdernos. Es decir, lleva una jornada menos, este una jornada más, sí, mañana sí. Viernes empieza. Eso va a ser un lío, ¿eh?
Bueno, para que lo entiendas, Repósito, va a ser más fácil. Mira, para que lo hagas de una manera, jueves, viernes, sábado y domingo es una jornada. A partir del jueves, el domingo empieza la siguiente, lunes, martes, miércoles y jueves empieza la siguiente, y así, viernes, sábado y domingo, otra.
Ajá.
Así van, o sea, en una semana te caben 2 jornadas.
Ya.
Los 4 primeros días, de lunes a jueves, es una jornada, y el fin de semana, incluido el viernes, es otra jornada, para que no te compliques.
O lo pregunto a los tres, empiezo por ti, Alcalá. ¿Quién va a ganar la liga?
Uf. Vaya pregunta. Es que
gracias,
hay
Alcalá. Manolo Lavalín. Sí.
La va a ganar el Madrid.
Alcalá, dime.
El Barça, que tiene recuerdo 2 puntos de ventaja sobre. Es que te dudaba, Ángel, porque yo creo que va a ser muy importante cómo entres después de un parón de 3 meses. Es que cómo vuelva el Barça o cómo vuelva el Madrid, que lo veremos en estos días a la competición. Estos 2-3 primeros partidos, en mi opinión, van a ser absolutamente claves. Pero bueno, recuerdo que en la clasificación tiene 2 puntos de ventaja el Barcelona. O sea que de momento un mínimo más de favoritismo tiene el Barcelona sobre el Madrid.
¿What?
Yo pienso también, o sea, y creo que esto no lo sabe nadie. O sea, es decir, hablando de la cola, el Español estaba en segunda división, si hubiera corrido, no hubiera habido coronavirus, sin duda, hacía dos meses. Ahora, pues hay una puerta abierta porque no sabes qué va a pasar.
Son
por
dos
arriba.
Finales,
¿Perdona?
Que digo que son dos finales, que es esto.
Claro,
mira,
claro,
el Rayo ha metido un gol, se acabó el partido.
Se ha ganado el partido. Entonces, claro, el Barça, oiga, mire usted, se ha ganado 8 de las últimas 11, tiene 2 puntos de ventaja, pues hay que dar la etiqueta de favorito. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? No lo sabe nadie. Esto creo es una de las gracias de esta extrañísima cosa.
Claro,
de jugar
yo creo que tiene el calendario más complicado. Yo creo que tiene el calendario más complicado el Barça que el Madrid, y además el Barça tiene un partido más fuera que el Madrid. Yo creo, por eso creo que el Madrid es favorito para ganar. Oye, ¿se sabe cómo vuelven, Manolo? Quiero decir,
sí,
ahí aparte de teorizar, ¿se sabe si pueden estar en forma, no, cómo puede afectar esto a un futbolista?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, evidentemente no van a estar al 100% de ritmo, porque coño, llevan 3 meses que no juegan un partido de fútbol. Eso es evidente, pero yo creo que estos son deportistas de élite. Yo he visto al Rayo jugar ahora mismo con el Albacete y vamos, iban a los balones divididos, arriba saltaban, corrían. A lo mejor no están fetén, no están 100%, seguro, pero yo no creo, sinceramente, que la gente se piense que vamos a ver partidos al trantrán. Yo del trantrán no, y además los nervios, yo creo que nos van a dar unos partidos muy, muy emocionantes, porque en casi todos los encuentros se juega algo, en casi todos. Si no es el campeonato, es el descenso, si no es la Champions, si no es la Europa League. Y en esta primera jornada yo creo que va a ser muy bonito cada partido, ¿eh?
¿Pensáis igual?
Hombre,
Alcalá.
Y que el que arranque bien, yo eso también lo tengo muy claro como Alcalá, el que arranque bien tiene mucho ganado. El que empiece ahí karateando, tal, ahora el que diga, oiga, mire usted, yo en semana y media, en 3 partidos he hecho 7 o 9 puntos, cuidado con él.
Y es verdad que hay muchas dudas, ¿no?, de cómo va a ser el fútbol que vayamos a ver ahora. Bueno, recuerdo que el protocolo de la Liga, Ángel, ha establecido una serie de semanas de entrenamiento que, vale, al principio eran de uno en uno, pero luego fueron un tiempo en que entrenaban de 10 en 10. De 10 en 10 es prácticamente el entrenador con su equipo titular. Luego fueron de 14 en 14, que ya es más que el equipo titular. Y luego han estado como 3 semanas, son 21 días, oye, que no está mal, entrenando en todos en grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no será el 100%, pero yo creo que vamos a... A ver, ¿tú crees que el Real Madrid-Eibar no va a ser un partidazo lleno de emoción, de jugadores que no estén al 100%? Pues a lo mejor no, pero al 75, al 80, más los nervios y la emoción de que cada partido hay muchísimo juego, va a ser un auténtico espectáculo día tras día.
Yo tuve la suerte de ver aquel Real Madrid-Nápoles
¿Y yo?
En el Bernabéu, en el palco. Yo estaba con Azuara, yo ahí sentado, yo estaba en Europa presente.
Mira, yo estaba
¿qué experiencia, macho?
Yo estaba al borde, porque yo en aquella época hacía el inalámbrico, yo estaba en la raya, porque en aquella época te podían meter hasta en el césped. Y yo recuerdo perfectamente los gritos de Chendo y Maradona. Vamos, lo que allí le dijeron a Maradona y lo que decía Maradona era para oírlo, ¿eh?
Qué partidazo, qué escena. Oye, una duda, como, bueno, aficionado del Madrid, ¿puede perjudicar que el Madrid no juegue en su estadio? El Levante creo que tampoco, ¿no?
¿Tampoco? Bueno, el Levante tampoco y Osasuna tiene obras, que ese sí que va a jugar, pero yo creo que todo es una incógnita, evidentemente, coño, en tu campo jugarás mejor que en uno que te prestan o en uno que vas por primera vez, pero también digo una cosa, con los números de la Bundesliga que dice todo el mundo, fíjate en la Bundesliga la cantidad de partidos que ganan los equipos de fuera, sí, pero por favor, ¿me puede usted mirar el Bayern de Múnich y el Dortmund? A ver, ¿qué han hecho? Esos han ganado, fuera y dentro y donde les toque. Los buenos siempre juegan y tienen ventaja respecto al resto. Ahora, ¿que podemos ver sorpresas? Pues seguro que la veremos. Pero que Madrid y Barça les dé jugar igual en el Alfredo Di Stéfano que en el de mi pueblo, que en el Puente del Río, le da igual.
Alcalá, te iba a preguntar por un nombre propio en estos meses que llegó con esa aureola de amistad y de cercanía a Pedro Sánchez y con la duda de si sabía de deportes o no. Irene Lozano, la jefa de la cosa.
Pues te voy a ser muy sincero. Me parece que está sorprendiendo a propios y extraños. Si me preguntas mi opinión personal, me parece que lo está haciendo muy bien, muy, muy bien. Tú sabes también que tiene bastante cercanía y que confía mucho en ella el presidente del gobierno. Sin ir más lejos, en el tema este del público, que amenazaba con convertirse en un auténtico grigay, en un gallinero con las palmas diciendo yo quiero público, el Zaragoza, el Barça, no sé qué. Ella, el presidente del gobierno, con el Real Decreto de ayer, le ha otorgado las competencias para regular esto y que se haga de una forma ordenada. Ha hecho el pacto de Viana entre... Era, en mi opinión, era impresentable ver al presidente de la Liga y al presidente de la Federación, Tebas y Rubiales, tirándose chinitas y dardos y bullas cada día, a cada hora. Esta sí. Señora, Irene Lozano, llegó, lo sentó y dijo, hasta aquí. Esto es vergonzoso y hasta aquí. Y la verdad es que llevan unas semanas desde el Pacto de Viana comportándose de otra manera. No sé, ha creado el grupo de tareas de impulso para el deporte, que ha hecho mucho para la vuelta del fútbol profesional. Viene de exteriores, de España Global, de Marca España.
La marca España, sí.
Efectivamente, yo creo que ella cuida mucho, pues eso, la imagen de España en el exterior, y que no pueden estar Rubiales y Tebas todo el día peleándose, y que es importante para la proyección exterior del país el regreso del fútbol profesional. Creo que está sorprendiendo, seguramente, Ángel, los que le criticaban al que no sabe quién ganó el Giro de Italia del 85, pues,
ni
pues
yo.
No, coño, y yo a lo mejor tampoco, pero que está demostrando firmeza, contundencia, tenerlos bien puestos, no arredrarse ante nadie, ser ejecutiva, decir aquí mando yo y hacerlo bastante bien, me parece que está siendo una auténtica sorpresa del Consejo Superior de Deportes, la verdad. Sí.
Pues mira, yo la conozco porque trabajé junto
a ella en ABC,
años,
¿no?
Y lo que pasa es cuando yo llegué a ABC ella ya no estaba, ya no colaboraba, pero hemos coincidido en mil cosas, y sinceramente, hablar de alguien con esta movida, hablar de alguien del gobierno bien, con la que está cayendo, yo me alegro, lo digo de
corazón. Yo creo, Ángel, a lo mejor tú sabes más, pero fíjate, España Global, por una parte, buena actuación, fíjate, tuvo que luchar contra toda la mala proyección que hacían los partidos independentistas, y ella tenía que contrarrestar eso. Ahora, Consejo Superior de Deportes, en el poco tiempo que lleva, yo creo que está llamada a
un ministerio.
A retos mayores
en
la política.
No, pero a ver, pero escúchame, ¿por qué no la ponen de presidenta al gobierno?
Pues soy tú de ideas.
Quisir, pero claro, con lo que está haciendo Alcalá, que me está emocionando, me voy a hacer socio del CSD, a ver si me dan el carnet del CSD, coño, presidenta del gobierno. Demonio.
Bueno, oye, que anda. Por fin vuelve el fútbol, sí, con todo fin. Lo que ello significa. Watch, gracias, compañero.
Un abrazo a ti, Ángel.
Señor ministro, adiós. Lama, adiós. Buen viaje mañana, macho. Ya tenías ganas, ¿eh?
Sí, bueno, hay que decir una cosa. De Madrid a Sevilla no más que hay un AVE. O sea, que esto ya también ha cambiado hasta en la logística.
Bueno, que sepas que yo también tenía muchas ganas de escucharte en un partido, Lama.
Pues Alcalá. Nada, mañana me vas a ir y te lo dedicaré, hombre. El primer gol de la Liga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Alcalá, que me gusta mucho coincidir contigo en el micrófono.
A mí también, ya lo sabes, ¿eh? Ya lo sabes.
Adiós,
tú
chicos.
Quieras.
Equipazo, adiós. No te habrá pillado el toro, Montes.
Para nada.
Ah, vale. Para nada. Para qué chulito.
Como soy.
Mensajito de Lilia.
Parezco
directa.
De 4K, pero soy de Pamplona.
Perdona.
Es que en Pamplona no somos chulas, tenemos clase.
Ya, será eso.
Ya es eso.
Digo, línea directa.
Esperemos que pronto los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Y ofertas como esta. Pescadilla de pincho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,95 euros el kilo.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares. Contigo
aprendí. Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank, vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora tenemos en La Linterna clase de economía real. Hoy te voy a contar que esta crisis ha generado, ha llevado a muchas empresas a retrasar el pago a sus proveedores. Esto puede llevar a muchas de estas empresas que son proveedoras al cierre. Y no son ni uno ni dos. Se estima que unas 500.000 empresas podrían quebrar si continúan los retrasos en los pagos, en los cobros. Enseguida vamos con ello. Antes, te resumo en cuatro chispazos lo más destacado de la actualidad económica de este miércoles. El Congreso ha aprobado el ingreso mínimo vital con los votos del PP. Vox se ha abstenido. Los populares justifican su apoyo a la medida porque dicen que la renta básica para proteger a los más vulnerables es un invento suyo. La prestación será de entre 462 euros y casi 1.100 al mes por hogar. Se beneficiarán, se calcula, 850.000 familias y se podrá pedir desde el próximo 15 de junio. Ya. España será el país más golpeado por la crisis económica si hay un segundo rebrote del coronavirus. Y si no, también, ya lo verás. Asegura la OCDE que un 14% es lo que puede caer el Producto Interior Bruto si se diera este escenario. En cualquier caso, la cosa pinta chunga. Y nuevo varapalo del gobierno a las aerolíneas. Según el decreto de vuelta a la normalidad, las compañías aéreas tendrán que pagar a AENA el sobrecoste derivado de las medidas sanitarias. La verdad es que el sector de la aeronáutica, en un país tan turístico como España, es absolutamente clave. Y habrá que estar muy encima de ellas. Vamos ya con nuestro asunto de la economía real. Hoy, el retraso en el pago de facturas pendientes que pone en riesgo la supervivencia de muchísimas, miles y miles de empresas, sobre todo las más pequeñas, pero como dice el refrán, a perro flaco, todos son pulgas. El estado de alarma y el cierre obligatorio el pasado marzo fue solo el primer bache al que tuvieron que enfrentarse. 3 meses después, este parón en seco de la actividad ha tenido consecuencias muy serias para muchas pymes. Lo más inmediato, lógicamente, no se factura, cero ingresos. Los negocios con la caja vacía. El segundo, derivado directamente del problema, la morosidad. Las empresas están sin liquidez, han tenido que retrasar sus pagos, tirar de ahorros, de tesorería. Se calcula que hay más de 500.000 de empresas que podrían quebrar en los próximos meses. Sus clientes no pueden hacer frente a las deudas y ellos corren el riesgo de entrar en la misma situación. Es cuestión de la cadena económica. Alberto tiene una pequeña empresa metalúrgica y es uno de tantos empresarios afectados por el aplazamiento de pagos.
Nuestros clientes se han visto muy afectados, aparte del facturado, en una pérdida de liquidez, la cual nos están repercutiendo a nosotros. Son numerosísimas las solicitudes que están tramitando para ampliar los plazos de pago de sus facturas ya vencidas en 3-4 plazos más.
Muchas pymes buscan financiación, pero claro, tal y como está el patio no es fácil y se genera un efecto dominó.
La financiación no es accesible para las pymes. Han solicitado los créditos ICO disponibles y eso quiere decir que muchísimas empresas no lo van a alcanzar. Con lo cual, cuando finalicen los nuevos plazos que hemos negociado, si no tienen financiación, nos lo van a repercutir a nosotros, creándonos una situación similar.
¿Les preocupa que esta situación pueda generar una rueda y afecte a clientes y a proveedores por igual? Lo único que piden, facilidades para acceder al crédito.
Lo que pedimos es que se tomen las medidas para facilitar disponibilidad de créditos. Estamos hablando de créditos, no estamos hablando de subvenciones, créditos que en algún momento habrá que devolver y que nos permitan cumplir con nuestros compromisos.
Bueno, pues como Alberto, hay miles de pequeños y medianos empresarios, de autónomos que estáis con el agua al cuello mientras esperáis que sus clientes paguen lo que adeudan. Son muchos miles de millones de pesetas y de euros, por supuesto. Antoni Cañete es el presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Antoni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué raro oír a alguien pedir facilidades para el crédito, pero subrayar que no está pidiendo un subsidio, ¿verdad?, con la que está cayendo.
Pues verdaderamente no, es como ver a alguien que necesita respirar y le quitan el oxígeno, ¿no? Sí. Con lo cual te puedes encontrar en una situación absolutamente límite. Yo pienso que el testimonio que teníamos anteriormente lo decía muy claramente, ¿no? Estamos delante de una situación que es la más peligrosa que hay en una economía. La economía es una concatenación de acciones y estamos rompiendo la cadena de pagos. Y eso puede hacer que nuestra economía caiga como un castillo de naipes, ¿no?
Claro. Por orientarnos, ¿cuánto se tardaba de media antes, hace 4 o 5 meses, y cuánto se tarda ahora en cobrar?
Mira, las medias siempre son muy, muy injustas, ¿eh?
Ya.
Esposito, porque yo comento siempre, si tú te comes un pollo y yo no me compro un pollo, resulta de que me he comido medio pollo y me estoy muriendo de hambre, ¿eh? Pero actualmente en el sector privado, que se debería de pagar por debajo de los 60 días, estamos en una media de 80 días, pero tenemos empresas y sobre todo en este caso en la posición de dominio va a favor o en contra de las pymes, ¿no? Tenemos empresas que pagan a 200 y a 300 días sus facturas. Y en el caso de la administración, que estamos en 63 días, deberían de pagar a 30 días, pero tenemos ayuntamientos que tardan en pagar más de 300 días.
Claro.
Y sabes, podemos poner un ejemplo muy claro. Cualquiera de los que nos está escuchando tarda un día en pagar su declaración de Hacienda, o cualquier pequeña y mediana empresa o autónomo en hacer o liquidar su IVA o su impuesto de sociedades, y en el minuto siguiente tiene que pagar de oficio un 20% de recargo. Las administraciones nos pagan tarde teniendo la obligación legal y resulta de que no pasa absolutamente nada. Y esto es uno de los temas que hemos puesto encima de la mesa.
Mm-hmm. Antoni, yo siempre que hablo de empresas y de autónomos conviene recordar lo siguiente: el 85%, si no más, de la economía española son pymes. ¿Es este sector el principal afectado precisamente de esta cadena que se va a romper?
Mira, te doy los datos exactos, y esto es bueno que lo conozcan los oyentes. El 99,8% de las empresas de nuestro país, que aportan casi el 70% de empleo y casi el 60% del Producto Interior Bruto, son pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 95%, como decías, tienen menos de 10 trabajadores. Una crisis como esta, que es una verdadera pandemia para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, causa un efecto demoledor, porque su capacidad de respiración, su oxígeno que tienen en reserva es muy limitado. A diferencia de la contra más grandes eres, pues en tu almacén tienes más oxígeno. Si te quedas sin oxígeno, tu vida es muy corta. Y este es el gran problema de esta crisis, a diferencia de las anteriores. En las anteriores tenías una bajada de la demanda y, por tanto, eran crisis de demanda de un 10, un 15%, pero fijaos, el 92% de las empresas que hemos entrevistado desde la plataforma contra la morosidad ya tiene una afectación de caída de ventas. Pero lo que es dramático en el dato que tenemos es que el 56% han perdido sus ventas, o sea, han perdido unas ventas del 56%. En las crisis anteriores teníamos pérdidas del 10, el 15%. Perder el 56% es una demanda, o sea, es una situación límite. Pero claro, es que además el 75% ya sufre problemas de liquidez. con lo cual es el ejemplo que ponía, sufren falta de oxígeno. ¿Y dónde tienen? Sí, claro, claro. Es que el problema que tenemos es que, mira, para las empresas el generar, facturar es su oxígeno, es su sangre, para entendernos, como las personas. Entonces, si tú, en una crisis como la que nos produce esta pandemia, dejas de producir esa sangre, el problema que tienes es que es como las personas, no puedes vivir. ¿Qué es lo que necesitas? Una transfusión rápidamente, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos dicho, es muy importante que le demos liquidez, porque si no vamos a cerrar empresas, y que son los que nos pagan los impuestos y además los que generan puestos de trabajo. Entonces, si tú, además de que no generas facturación, no le aplazas los impuestos y, por tanto, le sigues extrayendo ese oxígeno que no tienes, o esa sangre, o de alguna forma haces que paguen los trabajadores esos 15 días de permiso sin sueldo, lo que estás siendo justamente en dirección contraria. ¿Y qué es lo que hemos hecho delante de la plataforma? Hemos dicho, mire, señores, las administraciones de nuestro país tienen pendiente de pagarnos facturas por valor de 14.000 millones de euros. Y las grandes empresas, nuestras empresas cotizadas, tienen facturas pendientes de pagar de 122.000 millones de euros. Repito, 122.000. Y los ayuntamientos tienen 12.000 millones en sus cuentas corrientes, que de los excesos de los resultados, son remanentes que hay, que no pueden utilizarlos porque hay una ley de sostenibilidad presupuestaria. Si yo sumo esas cantidades, estaría inyectando 150.000 millones de euros, repito,
en vena.
Entonces, ¿cómo es posible que llevemos gritando desde la Plataforma contra la Morosidad y las organizaciones que representamos que antes de mandar a la gente a pedir un préstamo, que hay que devolverlo, ¿no? Que nadie se engañe, no estamos dando dinero a las empresas, estamos diciéndole endeúdense y ustedes tendrán que pagar lo que debían más esta deuda nueva que tienen, con lo cual nos vamos a encontrar dentro de un año con unos problemas muy importantes, sobre todo en la PYME y en el autónomo.
Claro, con esos porcentajes que has dicho de su influencia en la economía española, que es la clave. Una última cuestión, casi por cerrar, ¿de cuántas empresas estaríamos hablando afectadas o que os preocupan más?
Pues mire, yo soy el secretario general de PYME, que es la patronal, es la institución más grande de España empresarialmente, más grande incluso que la COE, ¿no? Sí. Y hemos hecho toda una serie de análisis y hemos calculado que el 20% tras el COVID cerrarán su persiana de pequeñas y medianas empresas. Y usted estaba dando un dato anteriormente. Mire, yo he sido una de las personas asignadas en la Comisión de Reconstrucción para la Economía y Social.
Sí, dijiste lo de los impuestos.
Sí, exacto. Pero es que además dije una cosa muy importante. Les dije a todos los grupos del Congreso de los Diputados, señorías, ayuden y salven a aquellos que le pagan sus impuestos, porque si no, no podremos hacer ni políticas sociales, ni políticas sanitarias, ni políticas educativas. Claro. Y esto es una cuestión que nos debemos de grabar en fuego en la mente. Si no salvamos a los que pagan los impuestos, nuestro problema va a ser todavía peor que el del COVID.
Seguro que sí. Antoni Cañete, hablaremos en los próximos meses, ojalá, con otro tono. Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Gracias por estar en la linterna, Antoni. Cuídate. Chao, chao.
Y salud para todos. Gracias.
Adiós, amigo. Durante estos meses de pandemia, la inmensa mayoría de los titulares científicos tienen algo que ver con el coronavirus, claro. Por eso, de repente, cuando leemos una noticia que se aleja de esto, no podemos dejarla de lado. En esta ocasión, miramos hacia el cielo. Mira el titular. Una cámara. Made in Bilbao. Mejora la Estación Espacial Internacional. Se trata de una cámara de pequeño tamaño fabricada por una empresa vasca que puso rumbo al espacio a finales de mayo. Bueno, ahora vamos a explicarte por qué es tan importante. Como cada miércoles entramos en el mundo de la ciencia y saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Oye, se agradece comentar algo que no tenga que ver con el COVID, ¿eh?
Pues sí, fíjate, durante todo este tiempo, evidentemente tú decías, la gran mayoría de las investigaciones científicas de las que hablamos tienen que ver con la pandemia, pero la ciencia sigue, si es verdad, a un ritmo un poquito más pequeñito, si es verdad que muchas de las investigaciones se han parado, pero otras no, han seguido adelante, y esta que tiene mucha importancia para nuestra tecnología, para nuestra ciencia aquí en España, ha seguido adelante y con mucho éxito.
¿Vamos a por el experto?
Venga, claro que sí.
Mira, saludamos a uno de los que ha hecho posible esa noticia en esta compañía. Marcos Ubierna es ingeniero mecánico espacial de la empresa Satlantis, esa empresa vasca que ha fabricado esa cámara que está en el espacio. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Anoche, cuando escuché, porque yo no sabía esta noticia, ¿eh? Cuando escuché al rey hablar con la estación espacial en inglés con uno de los astronautas, y dije, ¿y esto por qué? ¿Qué pinta aquí? El rey está hablando con todo el mundo, pero... Y dijeron, no, es que hay una pieza fundamental que la hemos hecho aquí. Dije, coño, ¿y qué buscan a esta gente? ¿Qué habéis hecho, Marcos?
Pues nada, una cámara de muy pequeño tamaño, con muy buenas prestaciones, y bueno, que esperamos que revolucione un poco el mercado de la observación terrestre.
Cuando dices es una cámara de imagen, entiendo, de muy pequeño tamaño, ¿cómo de tamaño?
Pues no llega al medio metro de largo, la dimensión más alta, y de altura pues andará en torno a los 25 centímetros, así.
Uh-huh. Jorge.
Claro, esto para una cámara que va a acoplarse a una estación espacial parece muy grande, pero realmente es una tecnología que ha miniaturizado este tipo de aparatos. Esta cámara, Marcos, ¿para qué se va a utilizar? ¿Va a mirar a la Tierra? ¿Va a mirar al espacio? ¿Cuál es su objetivo?
Sí, el objetivo es mirar a la Tierra, obviamente. Y ese objetivo, pues bueno, dar servicio a todo tipo de empresas que puedan necesitar esta actividad, pues ya sea pues vigilancia de fronteras, oleoductos, temas de contaminación marítima, cultivos, todo tipo de estrategias que necesiten las empresas.
Marcos, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Bilbao.
Joder, pues te voy a hacer la pregunta. Había dicho, bueno, no sé si eres de Bilbao o no, pero la empresa sí está por allí. ¿Por qué os han elegido a vosotros y no a otra competidor del mundo mundial? Venga, haz una bilbainada, Marcos.
¿La empresa, dices?
Sí, sí. ¿Por qué os han elegido a vuestra cámara?
Ah, pues bueno, lo que te digo. Pues hay cámaras que para obtener prestaciones similares pues cuestan pues no sé cuántos millones de euros y pesan 10 veces más. Y bueno, tanto el coste de la cámara como lanzarla al espacio pues sería muchísimo más costoso. Y pues por supuesto el tamaño. Una cámara tan pequeña pues te permite montarla en satélites mucho más pequeños también. Y bueno, eso es lo que se quiere, empezar a revolucionar un poco el mercado pues montándonos en plataformas de más reducido tamaño, y esa es una de las principales ventajas.
Habéis sido muy competitivos, claro. Jorge.
Sí. Marcos es modesto, pero claro, la verdad es que esta cámara...
Pero se ha dicho que es de Bilbao.
Pues es muy modesto, porque esta cámara tiene unos avances tecnológicos que la han hecho muy, muy destacada entre los expertos. Por ejemplo, la capacidad que tiene, y a ver si te nos puedes explicar un poquito, Marcos, de doblar el rayo de luz, de hacer que la distancia focal sea más pequeña, por eso esta cámara es más chiquitita. ¿Qué es lo que tiene dentro para que se pueda hacer con menos tamaño lo mismo o mejor que una cámara más grande?
Sí, bueno, tiene un diseño óptico bastante novedoso, como dices, pues tiene un espejo por el que atraviesa la luz, luego tiene un espejo que haría con una cierta potencia óptica pues un poco de doblaje de la de luz, y al final te queda mucho más reducido lo que es el diseño de la cámara, el diseño óptico. Y eso es hablando desde el punto de vista óptico, y desde el punto de vista competitivo lo más lógico es la reducción de tamaño y de peso, pero bueno, luego tiene muchísimas más ventajas, pues el tema de la inteligencia artificial o de los algoritmos de superresolución que tienen muchísimo trabajo por detrás de todos los ingenieros de software y de electrónica y de tratamiento de imagen, y que es lo que le dan también un valor añadido que no está en otras cámaras. Es esa capacidad de aumentar la resolución a través de la algoritmia.
Qué bueno. Oye, y una última cuestión, Marcos. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿En qué estáis?
Pues ahora mismo estamos muy, muy centrados en que salga todo bien esta primera cámara, que todavía no está todo hecho, ni mucho menos. Hay que hacer el commissioning, la calibración de estas primeras imágenes que se tomen, y aprender muchísimo, lógicamente. Y bueno, de cara a otros proyectos, pues que estamos ya trabajando, no sé si era para final de año o principios del que viene, para un proyecto para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, una cámara mucho más reducida de tamaño. Tendrá pues unos 30 centímetros en la dimensión más larga, y en altura no llega, lo que puede ser un bolígrafo, unos 15 centímetros más o menos.
Pasada. ¿Para cuándo recibiremos esas primeras imágenes?
Pues no lo tengo, no lo sé, yo personalmente, como soy ingeniero mecánico, me centro más en estos temas y en la próxima cámara, pero como te digo, ahora está el tema de la puesta a punto y bueno, pues será hacer toda la calibración, todo el commissioning, ver esas primeras imágenes y esperamos que lo antes posible, pero no sé la fecha concreta.
Qué bueno, la verdad es que nos encantó la noticia y lo hemos confirmado. Marcos Ubierna, ingeniero mecánico espacial de Satlantis. Gracias por la clase, Marcos. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao. Oye, chao. Jorge, es un notición para estar súper orgulloso, es de un nivel, ¿no?
Sí, es que tenemos ojos en el cielo mirando a la Tierra y además es muy importante esa tecnología porque se utiliza para muchísimas cosas que pueden cambiar nuestra vida aquí en la Tierra. Imagínate un desastre de un vertido en el océano de petróleo. Poder monitorizarlo, ver hacia dónde va, conocer la extensión de una sequía o de un incendio, conocer bien la orografía de la Tierra, ver cómo ha cambiado por culpa de un terremoto la estructura de una ciudad. Estas cosas hace falta verlas desde lejos, desde el espacio, con cámaras de mucha resolución, y esta es una de las que más resolución permiten desde la Estación Espacial Internacional, así que es una buena noticia, sin duda.
Qué bueno. Oye, ¿cambiamos de tercio en 2 minutos y medio?
Sí, claro.
Coronavirus, titular de esta tarde. La vacuna de Johnson & Johnson, hablamos de Estados Unidos, comenzará sus pruebas en humanos el mes que viene. ¿Qué vacuna es esta?
Bueno, es una vacuna, es muy interesante porque es una vacuna recombinante. Hay dos tipos de vacunas. Las vacunas de toda la vida que se ponían desde finales del siglo XIX.
Las que tenemos tú y yo puestas.
Por ejemplo, utilizando un virus atenuado, un poco entontecido, para que sí. No nos provoque enfermedad, pero que sí genere inmunidad. Las vacunas recombinantes como estas, lo que utilizan es fragmentos del ADN del virus que se introducen en un vector que puede ser una bacteria u otro virus. Esta otra bacteria o este otro virus que no nos hace daño afecta a nuestras células y se penetra en nuestras células sin generarnos enfermedad, pero nos introduce ese trocito del virus malo, en este caso del virus que produzca la COVID-19, para que generemos la inmunidad contra él. Es muy moderno, es una forma muy actual de hacer vacunas y que afortunadamente se puede hacer más deprisa de lo pensado porque esta compañía, Johnson & Johnson, ha acelerado el paso a la siguiente fase, la fase 1 de ensayo clínico y la fase 2A, que sería la siguiente. Esperemos que al acelerarlo lo haga con éxito y no nos encontremos con un fracaso, porque la verdad es que la cosa está complicada y algunas personas opinan que todavía queda un poquito para que llegue la vacuna, más de lo que creemos.
En ese sentido, la OMS dice que no habrá vacuna hasta principios de 2020, donde hay que firmar, ojalá, ¿no? Perdón. No. Hasta final de 2020.
Eso sí, o principios incluso de 2021.
Sí, 2021.
María Neira,
sí, lo he leído mal.
Sí. Esta representante de la OMS, que española, que es una de las mayores portavoces de la epidemiología en el mundo, ya ha dicho, efectivamente, no la podemos tener porque hacer una vacuna es muy complejo y es muy lento. Hay enfermedades como el SIDA que después de más de 20 años padeciéndola todavía no se ha encontrado una vacuna. Y aquí queremos que en cuestión de 8 o 9 meses sí. Tengamos una vacuna para esta enfermedad. Se pueden acelerar los trámites muchísimo, pero corremos muchos riesgos con ello. Bueno, yo creo que en este caso ha sido muy prudente la OMS. Espero que la prudencia en este caso se equivoque. Bueno, por desgracia se ha equivocado más de una vez en esta pandemia. Que en este caso se equivoque y que llegue antes de finales de 2020, por lo menos una vacuna aparte de la población.
Y ahora sí, casi tipo test. Lo que parece que avanza es el tratamiento.
Sí, por ejemplo, con la hidroxicloroquina famosa, que primero parecía que era prometedora, después hubo un informe científico en la revista de Lancet que la echó por tierra diciendo que era peligrosa, se ha descubierto que ese informe estaba mal hecho, vuelve a ponerse de moda la hidroxicloroquina. Yo creo que sí es verdad que tendremos posiblemente antes un tratamiento, por lo menos para algunos casos, antes que una vacuna, y eso lo podremos tener, ojalá, en otoño.
Seguiremos informando. Gracias, George.
Estaremos atentos. Buenas noches. Hasta
Cuídate,
luego.
Cuídate, amigo. Adiós. Minutos antes de la tienda 9 en Canarias, hoy miércoles, Julio César Herrero nos cuenta una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Mira, vimos pasar hasta 7 corazones. He leído esta declaración en El Mundo y he pensado que sí. Que están siendo unos meses llenos de corazón, llenos de corazones. Todos los hemos visto pasar, para ayudar a los mayores, para curar a los enfermos. Corazones grandes, tan grandes, que solo alguien que no tiembla es incapaz de darse cuenta qué es tener un gran corazón. Pero me equivoqué, porque quien había visto pasar 7 corazones... Era alguien que no disfrutaba viéndolos pasar, sino que los necesitaba. Buscaba uno, solo uno. Es el padre de Gianelli, es una cría, que con 7 años es noticia sin quererlo. O quizás sí. Es la niña española que más tiempo ha estado conectada a un corazón artificial. Pero eso no es un corazón, eso es una máquina. Y es la niña a la que han conseguido hacer un trasplante y que su cuerpecito no lo rechace. Dice el padre que cada vez que ese corazón se iba, se tiraba 3 días llorando. Qué suerte poder tener fuerzas para llorar en esa situación, pero quiero pensar que eso significaba que no perdía la esperanza. Yo probablemente no habría podido. Gianelli tiene el torso lleno de marcas. La han abierto tantas veces que su cuerpo ya te indica el curso que hay que seguir para llegar a un corazón que late. A un corazón natural. Porque un corazón artificial no es un corazón. Está débil. Pesa algo más de 20 kilos y apenas puede andar. Dice su padre que es como si en el pecho le hubiese mordido un león hasta cansarse. Y es tan brutal la imagen que, en lugar de permitir hacerse una idea de las cicatrices que te deja la vida por buscar un corazón, creo que sirve mejor para darse cuenta de hasta qué punto se puede ser tan fiera siendo una niña si se trata de agarrarse a la vida.
¿Cómo se agradece después de estos meses noticias positivas y historias así, verdad?
Sí,
sí, sí, sí. Son terapéuticas. Gracias, Julius.
A ti, hasta dentro de un
rato. Hasta luego, amigo.
Chao, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.